COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, el programa en el que te contamos lo más destacado del deporte que te queda más cerca de casa. Hoy no es un día cualquiera, es viernes 7 de enero de 2022. Eso quiere decir que a todos los que habéis sido buenos, seguro que en el día de ayer, en la mañana de ayer, sus majestades los Reyes Magos de Oriente os dejaron alguna que otra sorpresa en forma de regalo. Estoy seguro de que así ha sido y habéis tenido seguro unos muy buenos regalos. Sin embargo, en relación al mundo del fútbol, más concretamente en lo que tiene que ver con el Celta, la sorpresa pues no fue positiva. El equipo que entrena a Eduardo Coudet cayó eliminado en los 16avos de final de la Copa del Rey, que este pasado miércoles día 5 de enero disputaba contra el Atlético Baleares, equipo de primera ref que ya en la ronda previa eliminó al Getafe por 5-0. En esta ocasión el resultado fue más ajustado, 2-1 a favor del equipo de Palma de Mallorca, y por lo tanto pues son muy malas noticias para un Celta que tenía puestas muchas ilusiones en hacer un buen papel y llegar lejos en el torneo del CAO. A pesar de la eliminación, ¿cuál es el punto positivo? Que no hay tiempo para lamentarse, porque el equipo vuelve a jugar mañana en Liga visitando a una complicadísima Real Sociedad. Y además, la noticia del día, sin duda, Orbelín Pineda ya es oficialmente nuevo jugador del Celta hasta el año 2027. Estas fueron sus primeras palabras como celeste.
Hola aficionados, ¿cómo están? Soy su amigo Orbelín Pineda, ya estamos en Vigo y preparados, vamos a romperla a la Celta.
Como es costumbre, la actualidad del conjunto celeste será uno de los temas principales de nuestro programa, en el que también hablaremos de más fútbol, porque vuelve la Liga en Primera y en Segunda Federación. Tenemos balonmano, baloncesto y más cosas con las que os acompañaremos hasta las 4 de la tarde en un programa que es posible gracias al trabajo de Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilera, que se encargan del control de sonido. Recibe también un saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel. Con todos estos temas y con más cosas, vamos ya y hasta las 4 de la tarde.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida.
Como ya os adelantaba, comenzamos nuestro programa hablando del conjunto celeste. Y no son buenas noticias, porque como ya también os dije, los celestes quedaron fuera del torneo del CAO al perder por 2-1 ante el Atlético Baleares, equipo de primera ref. A diferencia del pasado fin de semana ante el Betis, el equipo no mostró para nada su mejor versión. De hecho, cometió varios errores defensivos graves, circunstancia que aprovechó el Atlético Baleares para llevarse la eliminatoria. Si a eso le sumamos a que el equipo tampoco estuvo fino en ataque, es de entender que finalmente los locales consiguieran el pase a octavos de final. La eliminación, viendo el nivel, no resulta inentendible. De hecho, rescatamos de forma breve algunos sonidos de ese partido. Por ejemplo, Eduardo Coudet, el técnico celeste, que en la rueda de prensa después de la derrota del equipo admitía que no fue para nada un buen partido de los suyos.
No hemos hecho un buen partido. Bueno, no es excusa, pero sí sentimos en varios jugadores la falta de ritmo y el problema del que vienen. Hemos puesto varios jugadores, intentamos regular los minutos. Creo que tendríamos que haber manejado mejor el juego, haber tenido más la pelota. Las dos llegadas que tuvo el equipo rival fueron goles prácticamente, esa es la verdad.
Se mostraba especialmente disconforme Eduardo Coudet porque su equipo no defendió bien el balón parado, y eso que había advertido a sus jugadores de que en esas jugadas todo se iguala.
Se podía presentar así, nosotros éramos los que teníamos la responsabilidad, no teníamos que imponer a tratar de marcar la línea de juego. Pero bueno, se hizo ese partido difícil y también habíamos comentado que en el balón parado es donde se igualan la fuerza, ¿no es cierto? Y donde tenés que estar más atento que nada. Pero bueno, sucedió así, no. Vuelvo a decir que hay que hacerse cargo, trabajar y pensar en lo que viene.
No ocultó su descontento el técnico argentino, porque a pesar de las bajas, de todos estos problemas que viene arrastrando el Celta en este inicio de 2022, ellos querían seguir vivos en la Copa del Rey.
Es difícil, sí, obvio que queríamos pasar, también somos conscientes de las dificultades que tenemos con respecto a los demás. Cuando nos suceden estas cosas que no tenemos o no vamos a llegar con todo al 100% y tenemos que regular las cargas y pensando en otro partido a dos días y medio, ¿no es cierto? Entonces, sí, queríamos pasar, o sea, es la realidad.
Los jugadores también están dolidos tras la eliminación copera. El lateral celeste Javi Galán admitía la tristeza sobre todo porque la Copa ilusionaba y mucho a toda la plantilla del Celta.
No, estamos dolidos. Es una competición que ya hablamos desde el principio de temporada, que teníamos muchas ganas, teníamos mucha ilusión por ella. Sabemos que al final, bueno, a todos los equipos les está costando ganar, da igual la categoría, y al final pues nos vamos muy jodidos. Llevamos ahora una buena dinámica en la Liga. Ya nos tenemos que centrar en ella, en seguir sacando resultados y ya pensando en el sábado.
Esta es la noticia negativa en relación al conjunto celeste. ¿Cuál es la positiva? Que el equipo apenas ha tenido tiempo para darle vueltas a esa derrota, y todo esto porque mañana sábado, tan solo 3 días después de caer eliminados, el Celta se desplaza hasta San Sebastián con motivo de disputar la jornada número 20 del Campeonato Nacional de Liga, es decir, el primer partido correspondiente a la segunda vuelta de la competición. Para preparar este partido, el equipo entrenó ayer jueves, al igual que hoy. De hecho, la sesión de trabajo de hoy está teniendo lugar a esta misma hora en la Ciudad Deportiva Fouteza. Una vez finalice el entrenamiento, Eduardo Coudet dará la habitual rueda de prensa del partido previa al partido de este fin de semana. Será aproximadamente en media hora, a las 4 de la tarde. Esto quiere decir que todavía no tenemos convocatoria oficial, convocatoria que publicará el club a lo largo de esta tarde. Sin embargo, podemos dar a conocer una baja segura para el partido de mañana. Se trata de Renato Tapia, el centrocampista peruano que se lesionó este pasado miércoles. Sufre un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda. Está pendiente de pruebas médicas que permitan conocer el alcance exacto de la lesión, lesión delicada que de seguro lo tendrá varias semanas alejado de los terrenos de juego. Otro nuevo contratiempo para Eduardo Coudet y el equipo, de hecho, comunicaros que viajará esta misma tarde al finalizar la sesión de trabajo ya con destino al País Vasco, a Donostia. Con todo esto ya hemos hecho nuestra también apuesta particular para el 11 que puede presentar Eduardo Coudet para enfrentarse mañana a la Real Sociedad. Nosotros apostamos por Matías Dituro bajo palos, línea de 4 en defensa para Hugo Mayo, Murillo, Aidoy, Javi Galán, Fran Beltrán en la posición de pivote defensivo, bandas para Cervi y Brais Méndez, Denis Suárez como enganche y arriba la pareja de siempre, los dos de siempre, Santi Mina y Yago Aspas. Esta es la última hora del conjunto celeste, pero también queremos saber cómo llega al partido el equipo Txuri-Urdin. Compañero en COPE San Sebastián, Mauri Diáquez, cuéntame cosas de tu Real Sociedad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, no tenemos ahora disponible este sonido, pero me contaba Mauri Diáquez esta mañana que el equipo tiene bajas importantes en todas sus líneas, pero que tiene la esperanza de volver a la buena senda del trabajo y sobre todo de las victorias, porque recuerdo que la Real Sociedad solo acumula una victoria en los últimos 6 partidos. No podemos conocer ahora mismo la última hora de la Real Sociedad, así que seguimos hablando y escuchando también una buena última hora del equipo, porque tenemos sonidos, como no podía ser de otra manera, de su entrenador, de Imanol Alguacil, que calificaba con estas palabras al conjunto que entrena Eduardo Coudet. Decía que es un rival directo por la lucha por Europa.
Pero evidentemente sí, un partido muy abierto, porque ellos es un equipo que da igual qué rival tengan. Ya visteis el día pasado contra el Betis el partidazo que hicieron, 0-2, y para ganar 0-2 al Betis en el momento en el que estaba, no es fácil. Entonces, en ese sentido, tienen un nivel para estar peleando con nosotros en Europa, como ha dicho Óscar. Vamos, tranquilamente. ¿Por qué? Porque tienen un plantillón.
También comentaba el técnico Txuri-Urdin que el Celta ha mejorado mucho en defensa desde la llegada de Coudet. Decía que es un equipo mucho más completo y al que hay que tener muy en cuenta.
Y que por encima, además con Chacho, es que a nivel defensivo han ganado una barbaridad en cuanto a agresividad a la hora de apretar, una presión tras pérdida brutal. Nos va a costar una barbaridad, como nos costó allí. Pero bueno, como cuesta todos los partidos. Entonces, evidentemente, si tienen 23 es también porque algo mal estarán haciendo. Somos nosotros los que estamos con 30 puntos.
Ahora sí nos vamos hasta COPE San Sebastián, compañero. Mauro Diáquez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntame cosas de tu Real Sociedad.
Arratsaldeón, buenas tardes, Ricardo. Desde luego se ve con preocupación la visita del Celta mañana a Anoeta. ¿Por qué? Porque la Real no está bien. Se le ha caído el equipo a Imanol, sobre todo en Liga, después del triunfo en el Sadar hace 6 partidos. Pues la Real no ha ganado, 2 puntos de 18, solo 2 empates, 4 derrotas, eso sí, cada partido muy analizable, porque por ejemplo ha sufrido la Real Sociedad unos arbitrajes realmente lamentables, pero está claro que si un equipo lleva 2 puntos de 18, no solo son los árbitros la causa. El equipo viene de tener un susto tremendo en Butarque en la Copa del Rey, ganaba 0-2, se durmió y menos mal que apareció al final el de siempre, Mikel Oyarzabal. Hubo rotaciones en la portería, en defensa, en el centro del campo, y por tanto es de suponer que mañana vuelvan los hombres fuertes como Remiro, como Aritz Elustondo y como David Silva. La gran incógnita es Rafinha Alcántara, el fichaje invernal, que bien lo conocéis por allí, Ricardo. Pues Imanol no le dio ni un minuto en Butarque, sorprendió, quizá porque Imanol le pensaba sacar ganando holgadamente, pero se encontró que del 0-2 se pasó en 10 minutos al empate a 2, y Imanol pues prefirió reservarle para mejores ocasiones, que pudiera ser la de mañana. Por tanto, el 11 que presentará el de Orio mañana 4:15 en Anoeta, con 75% del aforo, será el siguiente: Remiro en portería, con Zaldúa, Aritz Elustondo, Lenormand y Allén en cobertura. Por delante, quizá no juegue Zubimendi y entre Guevara con Merino y Silva. Silva reaparecería después de su suplencia en Butarque. Y arriba no hay tutía. Aquí no hay dudas, porque van a jugar los tres mejores igual que en Madrid. Es decir, Yanusay, extremo derecho, Mikel Oyarzabal, extremo izquierdo, y la punta nata para Alexander Isak. La victoria no puede esperar más para la Real Sociedad.
Muchísimas gracias, Mauri, por esa última hora de la Real, del equipo donostiarra. Seguimos hablando del conjunto celeste, más concretamente de temas de mercado, y es que ya es oficial, como se adelantaba al principio del programa, Orbelín Pineda es nuevo jugador celeste. Así lo ha confirmado el club a través de sus redes sociales esta misma mañana. El mexicano viajó rumbo a Vigo este pasado día 6 de enero, y en el aeropuerto, antes de poner rumbo a la ciudad olívica, atendió a los medios de comunicación de su país, de México. Dice Orbelín Pineda que está muy ilusionado por afrontar esta nueva etapa como celeste, y que de hecho ya ha estado hablando en estos últimos días, a lo largo de estos últimos días, de estas últimas semanas, con su nuevo compañero y compatriota, Néstor Araujo.
Emocionado, y bueno, creo que se cumplió lo que tenía en mente, y ahora vamos a buscar sueño lugar. He preguntado a Néstor y la verdad que es que lo han ocupado de alguna manera, y bueno, ahora me toca a mí experimentar y dar lo mejor de
mí. ¿Llegas en tu mejor versión, Orbel?
Espero dar más, eso te puedo decir. Creo que puedo dar un poquito más y ahora sí que aprender de todos los países. Ahora me toca experimentar otra cultura, otro país, y dar lo mejor de mí.
Orbelín Pineda ya es jugador celeste gracias también en gran medida que Thiago Gallardo, el delantero brasileño, ha obtenido la nacionalidad italiana. Lo logró después de muchos trámites y gracias a su tatarabuelo por parte de madre, Giuseppe Gallardo, nacido en Salerno. Thiago Gallardo, por lo tanto, deja de ocupar plaza de extracomunitario, plaza que será utilizada por Orbelín Pineda. Y un último movimiento en el Celta, en este caso en forma de salida. El extremo cordobés Miguel Baeza, que apenas ha gozado de minutos con Eduardo Coudet, sale cedido a la Ponferradina hasta final de temporada, equipo de la Liga Smartbank, en el que sin duda gozará de un mayor protagonismo. Hasta aquí la información del Celta. Recuerda que mañana tenemos Liga, 4:15 de la tarde, Real Arena contra la Real Sociedad. Y no tengas ninguna duda que la mejor manera de vivir ese partido es aquí en COPE, con Tiempo de Juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me emociona.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? Doña Elvira.
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de Juego.
Los número uno del deporte.
Aquí seguimos, continuamos hablando de fútbol, porque tras el parón navideño, este fin de semana regresa la competición para nuestros equipos en primera y en segunda federación, es decir, Celta B, Arosa, Coruxo y Pontevedra. Todos ellos llevan ya varios días entrenando para preparar sus respectivos compromisos. En la categoría de bronce, el Celta B recibe el domingo a las 12 en Barreiro a la Sociedad Deportiva Logroñés. Podríamos decir que se trata de un partido entre dos rivales directos que quieren mirar hacia arriba, hacia los puestos concretamente de playoff. 25 puntos tiene el filial celeste, que es décimo clasificado, por los 27 que acumula el equipo riojano. Una victoria sería fundamental ya que la quinta posición, ahora mismo la que marca los puestos de playoff de ascenso a Primera Federación, está tan solo 3 puntos para el conjunto que dirige Onésimo Sánchez. Bajamos una categoría, hablamos de nuestros 3 equipos que nos van a representar en Segunda Federación. En orden cronológico comenzamos, por lo tanto, con el Arosa, que tiene un desplazamiento corto para medirse mañana sábado a las 5 de la tarde contra una de las revelaciones de la categoría, el Bergantiños, que por otro lado no atraviesa una buena racha. Tan solo una victoria en los últimos 5 partidos para el equipo coruñés. Las dos únicas dudas para este choque son Martín Diz y Ross. Ambos futbolistas llevan una semana confinados tras dar positivo en COVID y podrían llegar al partido si arrojan un resultado negativo en las pruebas previas. Escuchamos ahora al técnico de la Rosa, Jorge Otero, que hacía este breve análisis de su rival en el partido de mañana del Bergantiños.
Bueno, yo creo que un rival muy similar, ¿no? En la mitad de la tabla como nosotros, recién llegado a la categoría. Yo creo que su pretensión o su idea desde inicio es estar arriba, o pelear incluso por meterse arriba, pero que tiene jugadores para jugar, para combinar, pero bueno, que también le cuesta, bueno, pues le está costando ganar en casa, ¿no?
A pesar de que es consciente de que se trata de un partido complicado, considera que la Rosa tiene argumentos más que de sobra para conseguir sumar los 3 puntos.
Tenemos capacidad para afrontar el partido y desde luego con la idea de hacerles daño, saber que es un equipo que si les dejas jugar, si no les aprietas, si no estás encima, pues es peligroso, y un poco, bueno, pues por ahí vamos a afrontar el partido, ¿no? Sabiendo de lo que tenemos que hacer, por dónde le podemos hacer daño. Siempre que salimos a jugar un partido es la idea de ganar, de sumar 3 puntos.
Este encuentro cierra la primera vuelta en Segunda Red. Falta muy poco, por lo tanto, para que comience la segunda parte del campeonato. Es por ello que, aunque la situación de la Rosa es buena, Jorge Otero pide concentración para el segundo tramo de la temporada.
Lo que digo siempre, no nos podemos, creo que no nos podemos despistar. Bueno, cuando empieza la segunda vuelta, siempre esas segundas vueltas son difíciles, todos los rivales aprietan, los puntos si cabe cada vez son más importantes, y cuantos más puntos consigamos cuanto antes, muchísimo mejor.
Por último, el técnico de la Rosa confesaba que le ha pedido a los Reyes Magos.
Sí, pedí algún fichaje, a ver si llegó la carta donde tenía que llegar, si no se extravió, pero sabemos de la dificultad que tenemos, ¿verdad? Sí que, bueno, pues sería importante que llegase algo, pero bueno, nosotros tenemos que estar en eso, trabajar con los jugadores que tenemos, que lo están haciendo, repito, muy bien. Creo que todos tienen mucha ambición, todos quieren mejorar.
Eso en cuanto a la Rosa. Hablamos ahora del Coruso, que tras el buen tramo final del pasado año consiguió pasar las Navidades fuera de puestos de descenso y que este domingo a las 5 disputa uno de esos partidos que pueden considerarse como una final anticipada, porque el equipo de los hermanos Montes visita a un rival directísimo por la lucha por la permanencia, la Gimnástica Segoviana. Tan solo un punto separa a ambos equipos, 18 tiene el Coruso por 17 de los locales. Además, el equipo ha anunciado un nuevo fichaje, se trata de Youssef El Ouattani. El marroquí vivirá su segunda etapa como futbolista del Coruso. Y a la misma hora, también domingo a las 5 de la tarde en Pasarón, el Pontevedra recibe al Palencia Cristo Atlético. Enfrentamiento en la zona alta de la clasificación, ambos en puestos de playoff de ascenso a Primera Federación. Segundo es el Pontevedra, mientras que quinto llega el equipo de Palencia. Escuchamos al técnico Pontevedra, es al técnico granate Ángel Rodríguez, que habla de perseguir el liderato y que para eso solo hay una fórmula, solo hay una regla: ganar todos los partidos.
Que en teoría nos viene bien a todos para volver a cargar pilas. El hecho de que volvamos y juguemos en casa, creo que bueno, sería importantísimo poder conseguir 3 puntos más para seguir la línea que estábamos manteniendo de victorias y que creo que debemos seguir manteniendo, ¿no? Tenemos una meta fijada y está muy clara, y el único objetivo que tenemos es perseguir el primer puesto.
Hacía también este análisis de su rival, del Palencia Cristo Atlético.
Como un rival que juega muy bien a fútbol, que tiene una condición muy marcada, que es, bueno, tener mucho la pelota, quieren ser equipo que lleve la iniciativa, tienen propuestas de ser siempre jugando desde atrás, tienen jugadores interesantes que alguno de ellos incluso he llegado a tener yo, y que bueno, que están en una línea buena.
Todos los equipos además están sufriendo problemas por los positivos de coronavirus. Sin embargo, el técnico granate dice que a ellos no les está afectando especialmente y cree que tampoco va a afectar mucho a la competición porque se viene después de este fin de semana un parón que permitirá recuperar muchos efectivos.
Hombre, me podría preocupar que hubiese una ola, ¿no? Si son uno, dos, tres, entiendo que esto no va a pasar a todos los equipos. Además, esta semana jugamos, la que viene se vuelve a parar. No, si fuese este mes, no creo que no afectaría en demasiado al equipo, pero bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que ser conscientes de que hay que cuidarse muy mucho porque todo juega a favor y en contra.
Y sin duda también una mala noticia es que para este partido sigue sin estar disponible, continúa sin poder contar con Rufo, el técnico granate. Se esperaba que pudiera volver después de Navidades, ya va un tiempo más que prudencial para su recuperación, pero dice Ángel Rodríguez que la situación con el delantero madrileño está siendo más complicado de lo esperado.
El tema de Rufo es un tema complicado. En principio se dieron unas valoraciones y se estimaban de unas semanas para la recuperación. A día de hoy no sabemos cuándo va a empezar. Sí es cierto que cada día está un poquito mejor, pero también es cierto que hemos tenido un contratiempo con la marcha de Alex, el redactador, y que seguramente con una persona a su lado pues la recuperación podría ser mucho mejor o mucho más rápida. No entendemos que es un jugador importantísimo que no puede estar.
Además, hay que decir que el Pontevedra nos comunica que, recordemos, y muy atentos todos, que para acceder a Pasarón tenemos que presentar el certificado COVID. Esa es la manera para acceder al municipal pontevedrés y poder vivir ese partidazo del domingo a las 5 entre el Pontevedra y el Palencia Cristo Atlético.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aparcamos el mundo del fútbol y nos pasamos al balonmano. Todavía tendremos que esperar para el arranque de la Liga Sobal. No será hasta comienzos del próximo mes de febrero cuando el Cangas regrese a competición. Tampoco tenemos partidos este fin de semana en División de Honor Plata. Teucro, Cisne y Novar retoman la competición el próximo fin de semana del 15 y 16 de enero. Pero lo que sí tenemos es una jornada en Liga Guerreras, en la máxima categoría del balonmano femenino español. El Atlético Guardés recibe mañana sábado a las 6 de la tarde en Asangriña al balonmano Mordebre. Partido aplazado en su día por positivos de coronavirus y que es correspondiente a la sexta jornada de la competición. El entrenador del Atlético Guardés, José Ignacio Prades, está satisfecho con cómo ha trabajado el equipo para preparar un mes de enero que califica como fundamental.
Bueno, el equipo está, yo creo que ha trabajado muy duro durante estas fiestas, sobre todo. Creo que es súper responsabilizado de lo que nos venía, de lo del mes de enero, ¿no? Que nos venía por delante. Creo que es un mes de enero muy importante para nosotras, donde tenemos cuatro partidos de liga y donde tenemos que intentar sumar todos los puntos para intentar estar arriba y pelear por los puestos europeos.
En cuanto al Porriño, también tiene un partido aplazado contra el balonmano Zonzamas de Lanzarote, partido que se disputará, eso sí, la semana que viene, el martes 11 a las 8 de la tarde.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vuelve también la competición para el baloncesto, para nuestros equipos. El Celta Azorca Recalvi reanuda la liga en Liga Femenina Challenge con cuatro partidos en dos semanas. El primero de ellos mañana sábado contra Miralvalle de Plasencia. La entrenadora del equipo, Cristina Cantero, nos contaba que siempre es complicado regresar tras un parón navideño.
Es un rival que, bueno, que está bien entrenado, que siempre es muy competitivo, físicamente muy, muy duro. Y bueno, en esta liga todas las salidas fuera de casa son muy complicadas, intentaremos estar a nuestro mejor nivel, sabiendo que, bueno, con el parón y el romper el ritmo de competición a veces cuesta un poquito más.
En Liga EVA, el Porriño Baloncesto Base recibe mañana sábado a las 8 y cuarto de la tarde al Club Baloncesto Tormes y el Marín Peixe Galego ha tenido que suspender su partido al detectar tres positivos de coronavirus en su plantilla. Además, también por último en el mundo del baloncesto, en silla de ruedas, el Ibercon Sanfib tiene un partido muy importante visitando al penúltimo clasificado, el Fundación Las Rozas.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
una británica llamada Diana Carroll.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Como tú.
Porque nadie vive la música como él.
En 1971, una banda de rockland británica llamada Sweet.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Es la historia de una canción. Los 90 tienen varias canciones elementales, sustanciales, bandera. Esta de Lighthouse Family, indudablemente perdido en el espacio, es una de ellas.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe. Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y el tramo final de nuestro programa hemos querido reservarlo para hablar de fútbol sala, de un equipo que está haciendo muy bien las cosas en su primer año en la máxima categoría y que este fin de semana tiene un partido de la segunda ronda de la Copa de la Reina. Raúl Jiménez, entrenador del Marín Futsal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Raúl. Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes.
Ahora sí, sí, quería preguntarte porque quería, precisamente por ese partido de la Copa de la Reina que tenéis mañana, ¿qué tal está la plantilla y cómo afrontáis esta eliminatoria?
Pues bien, bien, con muchas ganas y eso, sabiendo que tenemos una oportunidad grande de poder meternos en cuartos, sabiendo que nos toca un rival de segunda división, es verdad que es en su casa y bueno, se espera que haya un buen ambiente, como ya lo tuvieron en la anterior ronda, donde eliminaron al Peñas Plugas también de primera división y bueno, eso con la ilusión esa, de meternos en cuartos y a ver lo que sucede en los siguientes sorteos.
Claro, también por eso te quería preguntar, un rival de una categoría inferior de segunda división, pero la Copa es la Copa y confianzas las justas, ¿no?
Sí, claro, ya lo vemos en todos los deportes, ¿no? Que la Copa siempre es una competición de sorpresas y bueno, es verdad que nosotras sí que venimos esta semana sobre todo trabajando en el partido de Roldán de Liga, que es un poco el objetivo que nos marcamos al inicio, que es la permanencia. Pero bueno, no rechazamos nada. Sabemos que mañana nos vamos a encontrar eso, un ambiente hostil, muy a favor del equipo local y bueno, un equipo con la confianza de saber de que es el partido del año para ellas y bueno, ellas van a jugar con esa ilusión. Nosotras tenemos que ser inteligentes, demostrar que somos la primera división y aprovechar las ocasiones que tengamos e intentar matar el partido lo antes posible.
Y dejando un poquito de lado esa eliminatoria, quería preguntarte, aprovechar que te tenemos aquí con nosotros para preguntarte acerca de la liga, de la competición regular. Después de Navidades, sois sextas, 19 puntazos. Supongo, Raúl, que para vosotras un equipo recién ascendido y además en este tramo de la temporada el balance tiene que ser muy positivo, ¿no?
Sí, sí, está claro. Nadie contaba quizás con que tuviéramos ni la mitad de puntos que tenemos ahora. Y bueno, es verdad que eso solo puedo decir que el equipo está haciendo un buen trabajo, que las cosas están saliendo bien y que tenemos que seguir con esa situación que estamos. Tenemos que seguir con la ilusión de entrenar todos los días con la ilusión esa que estamos haciendo todos los días y bueno, afrontando los partidos como lo que son, que somos rivales simplemente normalmente inferiores a los contrarios y bueno, y desde esa humildad y desde ese saber que solo tenemos que ponerle difícil las cosas al equipo que nos enfrentemos, pues nos está saliendo bien las cosas y bueno, solo tenemos que seguir en esa dinámica. Es verdad que ahora, de cara a lo que queda de temporada, ya no somos un poco el equipo revelación, ¿no? Los equipos ya no van a tener un poquito más en ese respeto y bueno, pero tenemos que ser listas y seguir aprovechando, pues eso, confiar en lo que hacemos, que defender bien y contraatacar y solo eso, seguir en esa dinámica.
Raúl Jiménez, entrenador del Marín Futsal, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muchísima suerte en la eliminatoria, en el partido de mañana.
Muy bien, muchísimas gracias y un abrazo a todos.
Y antes de despedirnos, contarte que el otro de nuestros equipos en fútbol sala, el Pollo Pescamar, ha tenido que aplazar su partido contra el Sala Zaragoza, previsto también para mañana sábado por varios positivos en el conjunto maño. Y te cuento también que Javier Gómez Noya estrena el año compitiendo en Chile. Competirá, de hecho, en el Ironman de Pucón, que se disputa este domingo 9 de enero en el país sudamericano. Nos encantaría seguir hablando con vosotros de mucho más deporte. Os prometo que volveremos el lunes para contaros todo lo que ha dado de sí este fin de semana cargado de muy buen deporte. Gracias por escucharnos. Te quedas en la tarde de COPE. Adiós, un abrazo.